ya lo sabes. Para ganar hay que perder y estoy perdida. Para entender hay que actuar y estoy...
¡Qué bonito, perdida. Chicas! ¡Qué bonito!
La mujer es vital, para la transformación de una tribu.
Efectivamente.
Sí, porque es la que educa a la mujer, ¿a que sí, Álvaro?
Y la mujer está como loca ahora porque han dado las vacaciones a los críos y entonces la familia tiene que plantearse cómo incorporar a todas estas personitas que se pasan las 24 horas en casa. Y nosotros le hemos pedido a Álvaro que nos diga planes para el verano con la familia.
Bueno, pues... Vamos a ver, lo que está ocurriendo ahora, la semana pasada pues empezaron las vacaciones en la mayoría de las comunidades autónomas, el viernes de la semana anterior, y esa primera semana pues todos nos empezamos con mucha ilusión, todos estamos muy contentos, pero lo que ocurre es que después de unos cuantos días de convivencia entre los niños, sin tanta actividad, sin tantos planes como propone el propio colegio, lo que va ocurriendo es que poco a poco los niños empiezan a enredar, empiezan a estar más nerviosos porque tienen menos actividad y pues empiezan a aparecer todo lo que son las peleas, las discusiones entre hermanos, el cansancio, que no hay manera de meterlos en la cama, que se levantan tarde y demás. Así que lo que os he propuesto más que planes son una especie de plan de choque para que, bueno, todo eso se reconduzca, ¿vale? El primero de ellos sería introducir otra vez horarios y organización, porque los niños, claro, la primera semana pues dejan de ir al cole y ya se despiertan a la hora que quieren, hacen un poco lo que les apetece dentro de las posibilidades que tienen, pero no hay una organización. Y el colegio, la escuela, pues se caracteriza por organización. A primera hora tienes una actividad, a segunda hora tal, a las 11 tienes un descanso, a las 12 come, y los niños necesitan esa organización porque su cerebro pues no tiene esa capacidad de autoplanificación, de organización, y cuando no la tienen pues se ponen más nerviosos, están más tensos. Así que es importante retomar pues esos horarios, esa organización, marcar una hora para despertarse, que puede tener una pequeña horquilla, marcar una hora para comer y marcar una serie de actividades. Importante también volver a las rutinas, porque los niños que ahora mismo están nerviosos en casa, que han pasado este jueves y este viernes pegándose entre hermanos, si desarrollan otra vez rutinas, bueno, pues lo que van a encontrarse es que están más tranquilos, están más seguros, y volver a las rutinas sencillas como la hora del baño, volver a rutinas sencillas como vamos a poner la mesa, todo ese tipo de cosas les va a ayudar a tener un poquito más de organización. Ayuda mucho también a los niños a tener un horario, es decir, poner, como decimos siempre, negro sobre blanco. ¿Por qué? Porque el niño que ya tiene 5 años, 6 años, que puede leer en un horario qué es lo que va a pasar, a qué hora desayunamos, a qué hora comemos, a qué hora vamos a comprar el pan, es un niño que se va a sentir más seguro, se va a sentir un poquito más ordenado.
Es curioso lo que dice Álvaro, porque es muy bonito, ¿verdad? Porque fíjate que ahora no está muy de moda la disciplina y sin embargo la disciplina es lo que da seguridad. A mí eso me encanta.
Pero en horario de vacaciones y en horario de invierno, la disciplina, el orden, a los niños les da mucha seguridad de saber lo que va a pasar. Es decir, es verdad que si hacemos todo rígido, hacemos todo marcado y no hay lugar para la flexibilidad y para la improvisación, el niño también pues puede ser más inseguro porque se vuelve un poquito obsesivo y tiene que tenerlo todo marcado. Pero si el niño no tiene ningún tipo de organización, ninguna rutina, etcétera, se pierde también. El niño necesita un suelo sólido sobre el que manejarse. Y ese suelo sólido son rutinas, orden y normas, aunque muchas veces nos quieran vender todo lo contrario. También importantísimo, ¿qué hacen los niños en el colegio? Pues moverse mucho en el recreo, juegan al fútbol, saltan, se suben al árbol, etcétera, y aprenden mucho, que son dos necesidades básicas y primarias de los niños. Si tenemos al niño metido en un piso de 80 metros cuadrados, el niño, lógicamente, se va a subir por las paredes. No porque esté tan... O sea, simplemente porque necesita moverse y se va a mover en cualquier dirección, en vertical, en horizontal. Así que muy importantísimo aprovechar las horas que hace un poquito más de fresco, que es la primera de la mañana, las horas de un poquito más tarde, pues para ir al parque, que se suban, que trepen, etcétera, que hacen esas cosas que hacen en el cole. Y luego también necesitan aprender. El aprendizaje es una necesidad primaria de los niños. Así que sacamos los cuentos, sacamos libros, vamos con ellos al supermercado, les explicamos cosas porque todo eso les va a ayudar a satisfacer esa necesidad de descubrir el mundo, de aprender cosas que, si están metidos en casa viendo la tele, no lo van a tener, no lo van a poder hacer. Y luego hay otras dos cosas que ayudan mucho, que sería, pues, en primer lugar, las responsabilidades, ¿vale? Y dentro de las responsabilidades, que ayuden en casa. Igual que ellos se ponen muy contentos en el cole cuando les toca ser el encargado, cuando les toca ser el, pues el, no me acuerdo.
Sí, un poco protagonista,
protagonistas,
¿no?
Pues en casa también. Tú te vas a encargar de fregar los platos, tú te vas a encargar de poner la mesa, tú te vas a encargar de hacer las camas, cada uno que tenga sus responsabilidades todos los días. Y luego hay otra cosa también muy importante. Tiempo fuera. Que los padres tengan los que puedan, un ratito decir, mira, pues si llevo todo el día con los niños en casa, voy a dedicarme todos los días, un día sí y un día no, una hora, pues para irme a la piscina yo solo, o para darme un paseo, para hacer alguna cosa yo solo, porque es verdad que los niños saturan, igual que ellos se saturan a sí mismos, nos saturan los padres. Y con un poquito de tiempo para cada uno, simplemente una hora cada dos días para estar solo, ya digamos que descargas, liberas la mente y te permite afrontar y abordar todas las discusiones y problemas con los niños con más calma, lo cual les va a ayudar a estar más calmados.
A mí me encanta, Álvaro, porque hablas como... dices cosas que tienen mucho sentido común, que cualquiera que las oiga dice, joder, pues es que es verdad, es que es verdad. Pero que en la rutina de cada día los padres nos desbordamos.
Efectivamente.
Claro. Y entonces, efectivamente, y sobre todo, se produce una tensión...
Pero ahí hay un truquito que voy a puntualizar. Nada, totalmente de acuerdo, además es lo que digo yo en consulta, así, tal cual, la lista la ha dicho Álvaro. Pero sí que a los padres yo les digo, dividir el día en cuatro. ¿Cuatro comidas? Cuatro tiempos. Y es mucho más... Porque los padres, cuando hablas del desborde, es así. O sea, es como... ¡Uf! ¿Y ahora qué hago todo el día con mis hijos? Madre de tres hijos. O sea, sé de lo que estoy hablando. Entonces, si divides el día en cuatro, que son el desayuno, la comida, la merienda y la cena, esas actividades que por narices las tienes que tener y las haces un poco divertidas y tiras de Google, que es maravilloso porque a veces las ideas se nos agotan y tenemos que decir, bueno, ¿y ahora qué hago con el niño? Google. Te vas a Google, buscas actividades...
Lo que no esté en Google no existe.
No, actividades para niños de 5 años. Y hay actividades que son divertidísimas, facilísimas, de creativas, manualidades, de manualidades, de salir e ir a buscar, pues yo qué sé, flores y moras y estrellitas y piedrecitas, porque luego por la tarde voy a hacer... Es decir, también es aprovechar esto para un collage y para que sean más creativos.
Y gestionar también, muy importante, los tiempos de televisión. Porque los padres piensan que la televisión amansa a las fieras, pero lo que hace es que les distrae un rato, pero luego salen de la tele más nerviosos porque no han tenido eso que necesitan, que es actividad. Muchas veces simplemente apagar la tele hace que ellos mismos se entretengan y se pongan a aprender ellos solos. Así que reducir el tiempo de la tele y ponerlo para momentos estratégicos. Pues igual justo el ratito que estamos cocinando y que no podemos estar con ellos y demás, muy poquito tiempo.
¿En qué medida hay que obligar a los niños a hacer la siesta?
Bueno, lo de la siesta, sabemos que a partir de los 3 años más o menos se empieza a perder de manera natural. Nosotros, por ejemplo, lo
mira,
que estamos
pues
haciendo
yo
en casa...
no la he perdido. Yo tampoco. No puedo hacerla, pero
yo,
la tendencia
la
existe en mí.
Es que los niños la pierden y luego la recuperamos. Pero una cosa que es muy importante es que tengan un ratito de descanso. Porque, bueno, pues el día es muy largo, se están acostando mucho más tarde que en invierno y se despiertan más o menos a la misma hora porque también sale sol pronto y demás. Entonces, dejarles media horita, que se tumben en la cama, que no me duermo, pues no te duermas, pero te quedas ahí un ratito tumbado en la cama.
Eso es.
Y eso les ayuda a parar,
a ellos a parar y a nosotros a respirar.
Y sobre todo cuando hay dos hermanos, uno mayor y uno pequeño, pues el pequeño posiblemente se duerma. Entonces, si le separamos un poco y le ponemos cada uno en un cuarto, el pequeño se duerma, toma el descanso que necesite y el mayor luego pues ya está un poquito más.
Ay, pero yo tengo un recuerdo de cuando era pequeña o adolescente de la siesta, que era horrible.
Porque que te no obligaban el sasta que teníamos 20 años.
Tío, claro. Eso es.
Estás hablando de niños de
5 años. Te obligaban porque tu padre seguramente y tu madre querían dormir la siesta. Está.
No, porque te querían perder un poco de nosotros.
Álvaro Bilbao, nuestro neuropsicólogo, muchísimas gracias.
Gracias
siempre
a vosotros
por abrirnos horizontes. Nos vamos un segundo, vamos a ponernos a cantar y cambiamos de hombre. Cambiamos a Álvaro Bilbao por Marcote. Hombre.